Esta obra de teatro se llama Nuestra ciudad. Fue escrita por Thornton Wilder en 1938. Y esta versión radiofónica de la cadena SER ha sido adaptada y dirigida por Juan Cavestani. En ella escucharán a Irene Escolar, Carmen Machi, Juan Echanove, Javier Cámara, Elvira Mínguez, Adam Jesierski y quien les habla ahora, José María Pou, además de muchos otros. Estamos en una ciudad que se llama Grover's Corners, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Latitud 42 grados 40 minutos, longitud 70 grados 37 minutos. La obra tiene tres actos y en el primero se cuenta un día normal en nuestra ciudad. El día es el 7 de mayo de 1901, la hora justo antes del amanecer. En el cielo empiezan a verse algunos rayos de luz, asomando al este por entre las montañas. El lucero del alba brilla al máximo, y eso es que está a punto de desaparecer. Les invito a un paseo para que conozcan cómo es nuestra ciudad. Esta es la calle principal. Al fondo están las vías del tren y la estación. Al otro lado, el barrio polaco y algunas familias de Canadá. Ahí está la iglesia protestante congregacional. Y al otro lado de la calle, la presbiteriana. La iglesia católica está al otro lado de las vías. Aquí está el ayuntamiento y la oficina de correos, en el mismo edificio. La cárcel está en el sótano. Brian pronunció un discurso una vez desde estas escaleras. A ambos lados de la calle hay tiendas con amarraderos para caballos en la entrada. El primer automóvil llegará dentro de unos 5 años, propiedad del banquero Cartwright, el vecino más rico de la ciudad, que vive en esa gran casa de color blanco, en lo alto de la colina. Aquí está la tienda de ultramarinos, y aquí la farmacia del señor Morgan. Casi todos los habitantes de nuestra ciudad pasan por estas tiendas, al menos una vez al día. La escuela pública está por ahí. El instituto está siguiendo un poco más allá. A las 9:15 de la mañana, al mediodía y a las 3:00 de la tarde, los gritos y el jolgorio de estos patios se oye por toda la ciudad. Esta es la casa de nuestro médico, el doctor Gibbs. Esta es la entrada trasera. Quien necesite imaginarse cómo es, puede pensar en una rejilla de madera por la que trepan enredaderas con flores. Esta es la huerta de la señora Gibbs. Maíz, guisantes, judías, alceas, heliotropos y muchas más flores. En aquella época, nuestro periódico salía 2 veces a la semana. El Centinela de Grover's Corners. Y esta es la casa de su director, el señor Webb. Y esta, la huerta de la señora Webb. Es igual que la de la señora Gibbs, solo que además tiene muchos girasoles. Aquí delante hay un nogal blanco. Es una ciudad preciosa, ¿verdad? Aunque de aquí no ha salido nadie especialmente señalado, que se sepa. Bueno, como iba diciendo, está a punto de amanecer. Las únicas luces que siguen encendidas son las de una cabaña junto a las vías del tren, donde una madre polaca acaba de dar a luz a gemelos. Y las de la casa de Joe Crowell, donde su hijo Joe Jr. se está levantando para salir a repartir el periódico. Y las del apeadero, donde Shorty Hawkins se está preparando para dar la salida al tren de las 5:45 a Boston. En fin, acaba de empezar un nuevo día. Ah, aquí viene el doctor Gibbs por la calle principal. Viene de la casa de esa madre polaca que decía antes. Le llamaron de urgencia a la 1:30 de la madrugada. Y aquí está su mujer, la señora Gibbs, bajando a preparar el desayuno. El doctor Gibbs morirá en 1930 y el nuevo hospital llevará su nombre. La señora Gibbs morirá antes, mucho antes de hecho. Irá a visitar a su hija Rebecca, casada con un vendedor de seguros de Canton, Ohio, y morirá allí de neumonía, aunque luego traerán el cadáver aquí. Descansará en el cementerio, junto a los otros Gibbs y los Hersey. Ella era Julia Hersey antes de casarse con el doctor Gibbs en la iglesia congregacional. En nuestra ciudad nos gusta saberlo todo los unos de los otros. Y ahí está la señora Webb, que también baja a preparar el desayuno. Y aquí viene Joe Jr., repartiendo el Centinela de Grover's Corners.
Buenos días, doctor Gibbs.
Buenos días, Joe.
Tenga, ¿quiere el periódico?
Sí, ya que estamos. ¿Ha pasado algo importante en el mundo desde el miércoles?
Sí, señor. Mi profesora, la señorita Foster, se va a casar con un chico en Concord.
¿Y a ti qué te parece?
No es cosa mía, pero yo preferiría que siguiera dando clase.
¿Cómo tienes la rodilla, Joe?
Muy bien, doctor. Ya ni siquiera lo noto. Solo cuando va a llover, como usted me dijo.
¿Y hoy qué te dice? ¿Va a llover?
No, señor.
¿Seguro?
Sí, señor.
¿Nunca se equivoca la rodilla?
No, señor.
Quiero decirles una cosa sobre ese chico, Joe Crowell. Es un chico muy listo y terminará el instituto el primero de la clase. Conseguirá una beca para la Universidad Tecnológica de Massachusetts y se licenciará allí el primero de la clase también. Joe será un grandísimo ingeniero, pero cuando estalle la guerra, morirá en Francia. Tanta educación para nada.
Vamos, Bessie, muévete. ¿Qué te pasa hoy?
Aquí viene Howie Newsom, el lechero.
Buenos días, doctor.
Buenos días, Howie.
¿Algún enfermo?
Un par de gemelos en casa de la señora Goruslavsky.
Esta ciudad no para de crecer.
¿Crees que va a llover, Howie?
No. Va a despejar y hará un buen día. ¡Vamos, Bessie!
Hola, Bessie. ¿Cuántos años tienes ya?
Casi 17 tiene ya. Está hecha un lío con la ruta desde que los Lockhart dejaron de pedir leche. Bessie se empeña en que les deje una botella igual que antes y si no, va protestando todo el rato.
Buenos días, Howie.
Buenos días, señora Gibbs. Su marido está entrando por la otra puerta.
Muy bien. Y tú llegas un poco tarde.
Sí, el separador me ha estado dando problemas. Buenos días, doctor.
Howie.
¡Niños! ¡Vamos! ¡Es hora de levantarse!
¡Vámonos, Bessie!
¡George! ¡Rebeca! Hola, Frank. ¿Ha ido bien el parto?
Han salido como dos gatitos.
El bacon está listo. Siéntate y ponte el café. Te acostarás un par de horas, ¿no?
No sé. La señora Wentworth viene a las 11. Debe ser por algo del estómago.
¿O sea que no vas a poder dormir? Frank, no sé qué va a ser de ti. Ojalá pudiera convencerte de que te fueras a algún sitio a descansar. Lo necesitas.
Emily, hora de levantarse. Wally, ya son los siguientes.
Buenos días, Myrtle.
Buenos días, Julia.
Tienes que hablar con George. No sé qué le pasa. No me ayuda en nada. Ni siquiera consigo que me parta madera para la leña.
¿Te contesta mal?
Lo único que hace es quejarse. Solo piensa en el béisbol. ¡George! ¡Rebeca! ¡Vais a llegar tarde al colegio!
George, arréglate bien. ¿Pero es que no oyes a tu madre llamándote?
Sí, papá.
Voy a subir a echarme una cabezadita.
¡No grites! ¡Rebeca, por favor! Tu padre ha estado trabajando toda la noche y se ha ido a echar un rato. Te he lavado y planchado el vestido azul a cuadros.
Pero, mamá, odio ese vestido.
¡No quiero oír una palabra más!
Todos los días voy vestida al colegio como un pavo.
No digas tonterías. Tú siempre vas fenomenal.
¡Ah! ¡Mamá! ¡George me está tirando jabón!
Voy a subir y os vais a entrar los dos, ya veréis.
Niños, el desayuno es la comida más importante del día. Deja ese libro, Wally.
Pero mamá, es que tengo que aprenderme las provincias de Canadá antes de las 10.
Sabéis las reglas perfectamente. Nada de libros en la mesa. Yo prefiero a mis hijos sanos antes que listos.
Yo soy las dos cosas, mamá. Soy la niña más lista de mi curso y tengo una memoria increíble.
Anda, tómate el desayuno.
Oye, que yo también soy listo, ¿eh? Y además colecciono sellos.
25 centavos a la semana me parece más que suficiente para un chico de tu edad. La verdad es que no sé en qué te gastas el dinero.
Lo necesito para muchas cosas.
En refrescos de fresa, en eso te lo gastas.
No sé cómo Rebeca puede tener tanto dinero.
Porque lo ahorro poco a poco.
Bueno, cariño, tampoco pasa nada por gastar un poco de vez en cuando.
Mamá, ¿sabes que el dinero es lo que más me gusta del mundo?
Anda, tómate el desayuno.
¡La campana! ¡Vámonos! ¡Venga, que no llegamos! ¡Date prisa, George!
¡Venga!